La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Muy buenos días, los saludos desde Cope Jaca desde ahora y hasta la 1:30 en formato magazine contándoos la última hora. 12:30, saludos de Cristóbal Cabezas.
Federópticos Val te ofrece la actualidad informativa.
3 grados tenemos ahora mismo y cielo cubierto en la calle mayor de Jaca. Una jornada en la que seguiremos con nubes y con posibilidad de nevadas. Las máximas 4 grados, el viento va a soplar moderado de dirección variable. Hablando del fin de semana, la nieve sí ha sido protagonista en cotas altas, aunque no en Jaca, en donde no nevó apenas, nevusqueó el sábado algo por la tarde y en la noche del sábado al domingo. No obstante, hay que decir que para próximas horas podría nevar, como os decía hace un instante, continuamos en alerta amarilla. La última hora nos lleva a hablar de la ministra de Fomento, Ana Pastor, que ya ha estado en Canfrán, ya ha terminado el acto en el que, como os hemos venido contando estos últimos días, se ha firmado el convenio por el que se acuerda la transmisión de la estación de Canfrán al gobierno de Aragón. Ya ha estado en Canfrán Ana Pastor y a esta hora viaja rumbo a Jaca, en donde, como también os hemos contado, siguen los actos. Se va a proceder a la firma. Ana Pastor, la ministra de Fomento, va a firmar en el libro de honor de la ciudad. Después, la ministra se va a dirigir a pie para conocer los proyectos a realizar en Jaca y los ejecutados en la ciudadela. Y a continuación, Pastor terminará su recorrido en la provincia de Huesca comprobando las obras del tramo de la A23 entre Nueno y Congosto de Lisuela. Estaremos atentos y en próximos espacios informativos os seguiremos contando las declaraciones de Ana Pastor que no se han realizado en Canfrán y sí que se van a producir en Jaca. Será donde hable la ministra de Fomento, por tanto luego os contaremos lo que la ministra dice sobre la reapertura del Canfrán, sobre la travesía central por el Pirineo y en definitiva vamos a hablaros sobre esta noticia, esta firma del convenio de cesión de la estación de Canfrán al gobierno de Aragón. La pregunta que todos nos hacemos es si se va a activar el comercio en la zona, si vamos a tener más turistas en nuestro valle. Estaremos atentos, por tanto, a lo que dé de sí esta jornada y os lo contamos en próximos espacios. Más asuntos. La Guardia Civil de Canfrán ha detenido a 2 personas cuando hurtaban piezas de la antigua estación de ferrocarril. La colaboración ciudadana ha sido fundamental para poder llevar a cabo estas detenciones. Se trata de 2 hombres de 37 y 42 años, ambos naturales de Marruecos y vecinos de Sabiñánigo. Un hombre de 81 años ha resultado herido grave al ser atropellado en la Nacional 330. Ocurrió en Sabiñánigo el pasado viernes y ocurrió mientras cruzaba la vía en el kilómetro 626. El hombre fue arrollado por un coche que circulaba en sentido Francia. Y el hombre, tras el atropello, fue trasladado al San Jorge. El comité de empresa del Hospital de Jaca ha denunciado la reciente decisión por parte del Salud de suprimir la consulta de digestivo ubicada en el hospital. Tras la jubilación del especialista de digestivo del Salud, que venía prestando sus servicios en consultas externas desde hace más de 20 años, se ha perdido un servicio, dice el comité, con mucha demanda y muy necesario para la población. En unos minutos hablamos con los responsables del comité de empresa del hospital para que nos expliquen esta supresión de la consulta de digestivo tras la jubilación del especialista. Por cierto, el PSOE ya nos ha remitido una nota en la que denuncia la eliminación de dicha consulta. Además, los socialistas van a reclamar en el pleno del miércoles en Jaca el restablecimiento del servicio. Seguimos con sanidad porque el centro de salud de Jaca permanecerá desde hoy abierto de lunes a viernes en horario normal de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Como consecuencia de ello se suprimen todas las consultas de tarde que pasan a ser de mañanas en el mismo horario que el resto de los días de la semana. Y en segundo lugar destacamos que el horario de atención en el centro de salud para los procesos administrativos como recepción y recogida de recetas, gestión de tarjetas o citas será ya desde hoy de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde de lunes a viernes. Por tanto, horario de 8 a 5 en el centro de salud de Jaca y también hablamos de otros puntos de nuestra territorio, de nuestra zona, ya que el punto de atención continuada de Escarrilla también cambia de horario a partir de hoy. Pasará a prestar servicio a partir de las 5 de la tarde. Antes era, como sabéis, desde las 3, a partir de hoy desde las 5. 25 minutos quedan para la 1 en punto de la tarde. Repasamos otras noticias de forma más breve. nos ocupamos del fin de semana. El sábado día 12 de enero se cumplieron 6 años del asesinato del alcalde de Fago, Miguel Grima, ocurrido el 12 de enero de 2007 en la carretera entre Fago y Majones. Recordad que el único condenado, Santiago Mainar, sigue en prisión. El sábado disfrutábamos del carnaval bearnés en Jaca. Desde luego todo un éxito. El tiempo no acompañó ya que llovió y, como os decía antes, incluso nebusqueó algo por la tarde y a la hora del carnaval estaba lloviendo, pero eso sí, no apaciguó la animación en las calles de Jaca, que, como os digo, estuvieron muy animadas. Fue todo un éxito el carnaval. También éxito en Biescas, que ha cogido este fin de semana la primera representación teatral de la muestra de teatro Villa de Biescas. El público dio muy buena acogida a la obra La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, obra representada por el grupo Abulense, el grupo de Ávila, Teatro La Gasca. La Fraternidad Franciscana de Jaca recuerda que para cobrar la lotería del pasado sorteo de Navidad, los días fijados son hoy lunes, día 14, y mañana martes, día 15. El cobro se realizará de 5 a 7 de la tarde en la Casa Diocesana. Y pasado mañana miércoles, el Hotel Las Margas de Sabiñánigo acogerá un taller dirigido a cocineros profesionales. Objetivo: profundizar en el conocimiento de la trufa y sus usos culinarios. Un taller que se enmarca en Trúfate, que este año se va a celebrar en Sabiñánigo el 23 de febrero.
Todos los días eran iguales, carentes de emoción y saturados de rutina. Te miras al espejo y piensas que quizás la forma de ver tu vida no sea la mejor. Cambié mi forma de ver las cosas y cambió mi forma de verme. Gracias a los profesionales de Federópticos, mis gafas lucen con mi ropa como un complemento más.
Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ofrece la información deportiva.
Hablamos de hockey. El Club Hilo Jaca logró el sábado una importante y apurada victoria ante el Txuri Urdin por 4-3 en partido de la Liga de Hockey. Los jaqueses aseguran así la segunda plaza de la Liga Regular, una muy buena posición para encarar los playoffs finales. En fútbol, la agrupación deportiva Sabiñánigo perdió ayer en el campo del Villanueva por 3-1. Con esta nueva derrota, el conjunto serrables se sitúa en puestos de descenso. Luego, a la 1:15, saludamos a Dani Asso, nos hablará de esta nueva derrota y preocupante el resultado, la clasificación actual del Sabiñánigo. Por cierto, en fútbol, ayer el Jacetano Mejor estrenó el nuevo aspecto y remozado del campo de Roel, esa esquina del campo que se ha remozado y que os hemos contado en los últimos días, y al margen de esta nueva obra inaugurada, el conjunto verde y rojo ganó por 3-0 al Temple. Además, recordaros que en ciclismo tenemos plato fuerte el próximo mes de septiembre. La 16ª etapa de la Vuelta a España terminará en el alto de la estación de esquí de Formigal, en Sarrios. La etapa se celebrará un lunes, será el 9 de septiembre y será Graus-Formigal.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
Un apunte cultural en esta jornada de lunes, acercándonos al próximo miércoles, día 16, ya que la Biblioteca Municipal de Jaca va a ofrecer un nuevo kamishibai para niños. Recordemos que se trata de un teatrillo tradicional japonés para contar cuentos, y este miércoles le va a tocar el turno al cuento El Dragón de Cracovia. Será a partir de las 6 de la tarde en la Biblioteca Municipal. Hablamos del Hospital de Jaca en un instante, cuando quedan 21 minutos para la 1:00 de la tarde.
Este año, aprovecha las rebajas de Colchones Aznar. Acomoda las últimas tecnologías a tus necesidades. Las personas con problemas de sudoración tienen un conjunto de colchón Coolfresh, más un canapé abatible en madera en varios colores, de 1.100 euros a 360. IVA, transporte y montaje incluidos. Colchones Aznar, colchones para soñar.
Por el baloncesto lo he hecho todo. He sido árbitro, he sido anotador, he escrito un blog. Esa actitud. Prácticamente es que me faltaba rodar un anuncio y aquí estoy.
Esto es Actitud Azul. Hacer que las cosas sean posibles. Endesa. Luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
20 minutos, siempre en directo, sintonía de COPE Jaca. Como os venimos contando hoy lunes, Jaca se queda sin médico de digestivo por la jubilación del único especialista. Vamos a hablar de este asunto con Maika Antón, es la presidenta del comité de empresa del hospital. Maika, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristóbal.
Gracias por acompañarnos, feliz año. Y bueno, cuando parecía que las cosas iban mejor en el hospital, estaban más estables, nos despachamos con esta noticia que desde luego pues es una muy mala noticia, porque las consultas diarias de lunes a jueves eran una constante, ¿verdad? Y bueno, yo creo que la gente estará bastante disgustada, ¿no?, con esta supresión del digestivo.
Hombre, pues sí, porque eso es un servicio que se venía dando desde hace muchísimos años, me consta que desde más de 25 años, entre 25 y 30, y claro, ahora mismo pues nos hemos quedado sin este servicio, con las consecuencias que ello conlleva.
Es una decisión del Salud, ¿no?, y puede hacerlo, por lo que veo, ¿no? Es decir, una persona se jubila, en cualquier empresa una persona se jubila y se puede amortizar el puesto de trabajo, eso yo lo entiendo, pero en temas sanitarios me cuesta un poquito más de entender, ¿verdad?
Pues sí, no es fácil de entender y sí que son medidas que se están tomando, pero claro, aquí es el único digestivo que teníamos y entonces en este momento es Jaca, Jaca y su comarca y todos los pacientes que era de referencia a esta especialidad aquí en Jaca, pues los que se van a quedar sin ella.
¿Cuándo os enteráis de la noticia?
Estábamos, bueno, pendientes de que esto se iba a producir, en el sentido de que la jubilación, pues claro, tenía una fecha de caducidad que era el 31 de diciembre y estábamos pues pendientes de saber qué medidas se iban a tomar. Vamos, confiábamos que no iba a haber problemas, que se iba a sustituir a este especialista, pero vamos, en el último momento, bueno, ya un poco agotadas todas las medidas de información que habíamos estado haciendo a través de nuestra directora del centro, del gerente del consorcio, de yo llamar personalmente a la directora asistencial de San Jorge, pues lo hemos sabido esta semana pasada. En realidad, sí, esta semana pasada.
Y por tanto, a partir de ese instante, cualquier paciente que fuese al médico de digestivo tiene que acudir ya al San Jorge de Huesca, ¿no?
Sí, nos consta que ya hay instrucciones dadas a los centros de atención primaria que tienen que ser derivados a Huesca.
Las consultas eran de lunes a jueves y más o menos cuántas personas acudían diariamente a la consulta.
Sí, acudían entre unos 15 y 20. Es lo
son
que
muchos, ¿no?
Pues sí, bastantes.
Unas 60 consultas a la semana, ¿no?
Sí.
Más o menos, ¿no?
Sí, sí, eso es.
Quizá era uno de los más visitados, ¿no?, el digestivo, ¿no?
Sí, bueno, hay otras especialidades, o sea, hay especialidades que la verdad es que tiene muchos pacientes, muchas consultas, pero digestivo es una de ellas porque mucha gente necesitamos, incluida yo, necesito de esta especialidad.
Bueno, todo el mundo realmente podemos tener un problema digestivo en cualquier momento, ¿no? A todos nos sienta mal algo.
Sí.
Y más en Navidades, por ejemplo, que venimos de las Navidades, ¿no?, y que cometemos excesos. Bueno, ¿y cuál es la solución o el camino que podéis emprender ahora? Hablar con el gerente, supongo, del Salud, ¿o cuál es el procedimiento?
Bueno, pues estamos ahí con nuestras reuniones y nuestras medidas. Ahora, pues, os lo hemos comunicado a la prensa. También queríamos hacer uso, porque muchas veces, por desgracia, es los medios que a veces consiguen las cosas. Y sí, es hablar con el gerente del Salud, seguir hablando también con el gerente del consorcio y esperar que se solucione.
Pero por ahora no tenéis ninguna reunión, aunque sí que la vais a solicitar o vais a poneros en contacto, ¿no?
Sí, sí, bueno, le vamos a mandar un escrito a diferentes autoridades también de pues eso, relacionados con la sanidad, y esperamos a ver si nos contestan, y si no, pues seguiremos tomando las medidas oportunas.
El argumento que hay que esgrimir, que supongo que lo vais a hacer así, Maika, es decir que el modelo asistencial de los centros sanitarios de alta resolución, su eslogan, su leitmotiv es que los tiempos se reduzcan. Es decir, que si yo tengo un problema, tarde menos que hace 10 años en ir al médico. Ahora resulta que voy a tardar más.
Pues esa es la controversia. A ver, este servicio se venía dando incluso antes de que se incluso antes de que se pusiera en marcha los centros de alta resolución, que el Hospital de Jaca es uno de los centros que forman parte del consorcio de salud. Entonces, no, lo que defendemos es que es una especialidad que eso es, ya se estaba dando desde hace muchísimo tiempo, había demanda de ella. Y ya no solo por ser consorcio, es que estaba justificadísima, llevaba en marcha muchos años, hay muchos pacientes o potencialmente pacientes que puedan necesitar de ella, y ahora, pues eso, nos quedamos sin ella y...
Son recortes puros y duros, ¿no? ¿Se pueden definir así?
Pues sí,
Desgraciadamente.
Desgraciadamente, sí. Uh-huh. Nosotros lo que reivindicamos, o desde aquí, desde el Comité de Empresa, en mi nombre manifiesto que es que Jaca es ahora mismo la que se está, pues eso, viendo afectada, ¿no?
Y los vecinos y de toda la Jacetania, ¿no?
Claro, eso es.
Hay que pensar en un vecino que viva en Ansó, por ejemplo.
Sí, o en Broto.
Claro, no solo es ir a Jaca, ya es ir a Huesca encima.
Eso es.
Muy complicado. Maika, primero anestesistas, luego ginecólogos, oftalmólogos, ahora digestivos. Llevamos un tiempo sin hablar del hospital, pero desgraciadamente, y vuelvo a utilizar esta palabra, es la palabra más usada, ¿no? Desgraciadamente.
Pues sí, desgraciadamente.
Estaban las cosas un poco mejor, ¿no? O estaban más estables, me parece a mí, cuando menos, ¿no?
Sí, sí, últimamente estábamos más estables. La cartera, vamos, todo lo que oferta la cartera de servicios del hospital estaba uh-huh. cubierta. Y hasta ahora, claro, que se ha producido esta jubilación y nos hemos encontrado uh-huh. con esta situación.
Bueno, pues si te parece, nos emplazamos a ver qué dicen desde el Salud, que son los que han tomado, ¿no?, la decisión del Salud de suprimir esta consulta de digestivo en el hospital de Jaca, y con cualquier noticia nos vais comentando para intentar restablecer ese servicio, que no hay que darle más vueltas, es restablecerlo, porque son muchas las consultas diarias, ¿no? Entre 15 o 20 cada sí. día, del lunes a jueves, porque viernes, sábado y domingo no hay consulta, pero yo considero uh-huh. que es un servicio necesario en Jaca, y desplazarse a Huesca no es tan sencillo, es decir, son 150 kilómetros entre ir y venir.
Sí, es que además es también aclarar que, o sea, como cualquier especialidad, pues implica sus pruebas diagnósticas, recoger resultados.
Claro.
Aquí había pruebas diagnósticas, por decirles así, menos complejas, que se realizaban desde la consulta, desde el personal de enfermería en la consulta. Entonces, también decir que aquí hay instalaciones para que incluso se pudieran hacer pruebas más complejas. Aquí ya se habían estado haciendo hace unos años, y que también debieran contemplar desde el Salud que se podría ver o plantear la organización de traer a un especialista e incluso pues hacer todas estas pruebas y toda sí. la asistencia necesaria.
Como pasó con los partos, es muy similar, ¿no? El problema que surgía con los partos, pues surge uh-huh. ahora con el de digestivo. Creo yo que son temas diferentes, pero que el objetivo es el mismo, que estén en Jaca para
claro.
poder atender a la gente, que, como dices tú, no es ir una vez y ya está, sino que son varias consultas.
Sí, sí.
Dicho queda, Maika, ¿algo más?
Bueno, pues nada más. Que confiemos en que se solucione, y muchas gracias por todo.
Estaremos atentos a ver qué ocurre. Hoy, hablando de este asunto importante y preocupante, con Maika Antón, presidenta del Comité de Empresa del Hospital de Jaca. Maika, gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
12 minutos para la una en punto. Saludamos en un instante a Sergio Larraga.
COPE Jaca. Estar informado.
Siempre en la sintonía de COPE Jaca saludamos al director general de consumo del Gobierno de Aragón, a Sergio Larraga. Sergio, hola, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristóbal, ¿qué tal?
Encantados, como siempre, de estar contigo, contando cosas interesantes, muy prácticas para nuestros oyentes, como la que hemos preparado para hoy. ¿Listo y dispuesto, Sergio?
Cuando tú quieras.
Bueno, pues vamos a hablar de la obesidad infantil y trastornos en la conducta alimentaria. Fue un tema que hablasteis la semana pasada y que, desde luego, seguro que algún oyente lo ha podido leer en prensa y que nos gustaría transmitir también por la radio, porque, desde luego, son más los casos, ¿verdad, Sergio?, de lo
sí.
que nos imaginamos.
Pues efectivamente dedicamos una hora de consumo con FEACU y, por cierto, con muy buena presencia y representación de colectivos de consumidores de más de casa de la Jacetania y de Alto Gállego. Una hora de consumo en la que abordamos este problema, porque tenemos que hablar de problema. El 19% de los niños en España sufren obesidad, obesidad infantil. Es un porcentaje muy alto. Hasta ahora el triste récord se lo lleva a Estados Unidos, con un 16% de su población infantil. Nosotros ya los hemos superado, estamos en un 19%. Además, ya no es solo un problema de salud, sino que es que el 8% del gasto sanitario se emplea precisamente en enfermedades relacionadas con la obesidad, y un 8% es un porcentaje muy alto, igual que es muy alto un 19% de personas enfermas, y el porcentaje pues pudiera triplicarse o más incluso si esta proyección sigue así. Es un problema además que genera muchos quebraderos de cabeza en el futuro. Los niños que ahora son obesos pueden desarrollar problemas de todo tipo, diabetes, corazón, etcétera, y lo fuerte de todo esto es que la solución es muy sencilla, la tenemos en las manos. Y bueno, haciendo una serie de hábitos de consumo responsable, como siempre decimos en Copejaca, pues esta situación tan complicada, con un porcentaje tan alto de afectados, y con un porcentaje tan alto de gastos sanitarios, lo podemos todo pues llevar a parámetros bastante más razonables.
Pero por lo que dices, Sergio, parece espectacular hablar de que siempre Estados Unidos tenía el triste récord de ser el país de los niños obesos, desgraciadamente, donde más niños obesos había, y ahora dices que España ha superado a Estados Unidos.
Sí, lo increíble. Hemos superado en tres puntos.
Vaya.
Tenemos un 19% y ellos en el mismo año, en la misma ratio, era un 16%, que era lo más alto. Hablando de obesidad, no estoy hablando ni siquiera de sobrepeso. Si hablamos de sobrepeso...
Claro, no sobrepeso, sino ya un problema mayor, efectivamente.
Exactamente, un problema de salud ya serio.
Como dices, 19%, para que lo entiendan los oyentes, es uno de cada cinco niños padece obesidad. Ojo.
Exactamente. Y uno de cada cuatro padece sobrepeso. O sea, tiene riesgo de padecer obesidad infantil y posteriormente en la adolescencia sufrir algún tipo de trastorno alimentario, como veremos ahora.
Y por tanto, Sergio, lo que se preguntarán los oyentes ahora es ¿qué desencadena la obesidad? ¿Qué tenemos que hacer para evitarla?
Pues mira, lo que desencadena es que en los últimos años los niños en general, toda la sociedad, realizamos menos actividad física. Antes nos desplazábamos más andando, teníamos menos actividades sedentarias, no nos sentábamos tanto delante de la televisión, la alimentación ahora es muy inadecuada, recurrimos mucho a chucherías, a bollería industrial, los niños no comen adecuadamente esa dieta mediterránea tan necesaria de recuperar, y bueno, también puede haber un papel genético, es verdad, en la obesidad, pero este criterio genético es de una influencia mucho menor de lo que la gente se cree, Normalmente la obesidad viene de sangre de madre, por eso, porque hacemos menos actividad física, comemos mucho menos, comemos más, pero muy mal. Y hay un incremento de la actividad sedentaria. Los críos están todo el día jugando con las máquinas. Antes estábamos en el parque. Antes, lo que te digo, era una actividad mucho más movida.
Desde luego, sí.
Y todo
esto
pues nos implica un porcentaje altísimo de obesidad infantil.
¿Y los padres? ¿Qué debemos hacer, por tanto?
Pues el papel de los padres es fundamental, fundamental. También el de los colegios, evidentemente. Pero hay una serie de consejos que tenemos que llevar a rajatabla. En primer lugar, de ser conscientes de que el desayuno es la comida fuerte, que se habla mucho y se dice mucho, pero es que es verdad. El desayuno debe ser fuerte, potente, y si hay que tomarse un tiempo para ese desayuno, pues habrá que tomarse un tiempo para ese desayuno, pero es la comida más importante de todo el día. En el almuerzo de media mañana, siempre fruta, preferiblemente. No recurrir tanto a la bollería industrial, al bocadillo, fruta. Por lo menos, en este almuerzo de media mañana, por lo menos tres veces a la semana. En la comida siempre hay que incluir, o en la cena también, una ración de carne, de pescado o de huevo a lo largo de los 7 días de la semana, porque es la forma de que las proteínas entren en nuestro cuerpo. No azucarar demasiado los alimentos, que también es un hábito de consumo erróneo. Hay gente que, lo comentamos el otro día, que incluso los yogures azucarados les vuelve a echar azúcar.
Azúcar, sí, sí.
Que no es necesario.
Claro, ni mucho menos.
El azúcar en su justa medida está bien, pero en otra forma no. La bebida, agua, por favor. Agua. Dejarnos ya de cosas raras, de refrescos con burbujas, que luego a los chicos les duele la tripa, que luego no hay forma de que se duerman. Agua, que cría la vista clara, como dicen en mi pueblo. Y sobre todo 5 ingestas de comida diarias. Hay que comer 5 veces al día. También hay otra serie de papel de los padres sobre el comportamiento. No hay que sobreproteger al niño con el tema de la comida. Esa manía que a veces vemos de una madre con su bebé en brazos, un bebé rollizo, y que cuanto más come mejor y cuanto más gordo mejor. No, todo en su justa medida. El niño nos pedirá lo que necesite. No hay que obsesionar a los niños con el peso. No hay que decirles que si pues estás muy delgado, estás muy gordo. Cuidado con ese tipo de frases que luego pasan factura. y sobre todo no utilizar la comida como premio, como castigo. La comida es una actividad necesaria, comer es obligatorio para los niños. Hay que poner unas normas y no hay que premiar con un postre no sé cómo, o ahora te castigo, o ahora te dejo las acelgas hasta que te las comas durante 3 días seguidas. No, no juguemos con eso porque le pueden coger asco a la comida. Seamos más, con un criterio más psicológico, por decirlo así, y convenzamos a los niños de otra manera. Y sobre todo dar ejemplo, ¿eh? Los padres somos los primeros que, si un niño ve que le obligamos a comer bien, a beber agua, a hacer actividad física, pero ve que sus padres no lo hacen, acabará por no hacerlo.
Sí, está claro, ejercicio físico, una dieta como la mediterránea, no saltarse las comidas, porque Sergio, esta obesidad hay que tener bien claro que puede luego derivar en otras cosas peores, que son cuando se produce un trastorno de la alimentación, claro. Puede derivar, por ejemplo, no sé, en anorexia o en bulimia, ¿no?
Efectivamente, son dos enfermedades mentales que son provocadas a partir de trastornos de la alimentación, que tienen una multitud de causas impresionante, pero que muchas de ellas vienen de una alimentación insana en la edad infantil y que cuando llega la adolescencia nos puede provocar pues muchos problemas.
Puede pasar que se encuentre el adolescente gordo y quiera adelgazar, básicamente, ¿no?
Sí, es que es eso. Si tenemos una obsesión por el culto al cuerpo y en la publicidad, en la televisión, en todas partes nos están apareciendo cuerpos demasiado delgados, etcétera, bien, pues debemos andar con cuidado con los adolescentes, que además están en una época complicada de su vida, y debemos ayudarles a salir. La anorexia y la bulimia afecta sobre todo a adolescentes y a chicas.
Sí, sí.
Pero ojo, que este perfil se empieza a romper. Cada vez hay más de adultos. Nosotros hemos detectado ya anorexia en chicos con cierta normalidad, y es un problema muy, muy serio que puede derivar pues en un resultado casi trágico. Por eso estuvimos hablando con ARVADA, que es la Asociación de Referencia Nacional, es una asociación aragonesa, sobre los temas de anorexia y bulimia, y nos dio una serie de consejos y una serie de avisos que hay que tener en cuenta para evitar pues problemas muy, muy serios, no solo para la persona que está enferma por anorexia y bulimia, sino para la familia, porque este tipo de enfermedades es muy, muy complicado de llevar.
Sergio, una pregunta. Anorexia parece que lo tenemos claro, bulimia quizá algo menos. ¿Cómo se definen y cómo se distinguen?
Bueno, anorexia, por decirlo con palabras para que no sea todo el mundo, es la típica persona, el típico niño que, por las razones que sea, por un trastorno que tiene, no come. No come porque se ve gordo, no come porque quiere estar muy delgado, y hay que tener en cuenta una serie de cosas, es decir, que deja de comer, que come menos, coge determinadas manías en la mesa, se preocupa demasiado por las dietas, cuidado, toma mucho laxante, cuidado con eso, con la diurética también, hacen demasiado ejercicio, que el ejercicio físico hemos dicho que es bueno, pero si observamos que nuestros hijos de repente se pasan con el ejercicio, pues cuidado,
cuidado.
Se aíslan socialmente, controlan excesivamente su peso y evidentemente pierden peso.
¿Y bulimia entonces, Sergio?
Sí, dime.
¿Cómo
dime.
Sería? ¿Bulimia? Eso anorexia, está claro, creo que lo tenemos claro. ¿Y bulimia?
Bulimia es un poquito más complicado de detectarlo. Bulimia es una persona que se ve que tiene sobrepeso, que hace dietas, pero que fracasa. Y esos fracasos se producen normalmente pues porque provocan atracones a escondidas y almacenar comida, y se autoprovocan el vómito una vez que han fracasado con la dieta, y esto pues es una espiral, es una rueda continuamente que les lleva pues a situaciones muy complicadas, unos por perfeccionistas, otros porque tienen la autoestima muy baja, etcétera. Pero
vaya,
muchos de estos problemas se pueden solucionar desde una alimentación sana en la infancia, y en cualquier caso con el diagnóstico médico y con la ayuda necesaria también como asociaciones como ARVADA o con el propio médico. Esto se puede controlar. No es fácil, pero
se puede conseguir.
Tenemos que estar muy pendientes, sí.
Bueno, pues Sergio, desde luego interesantísimo, como siempre, de tus explicaciones, hoy hablando sobre estos consejos para intentar evitar la obesidad infantil y sobre todo evitar los trastornos en la conducta alimentaria. Sergio Larraga, director general de Consumo del Gobierno de Aragón, gracias, un
muy
placer
bien.
Como siempre, y hasta la próxima.
Un abrazo.
Todo un lujo hablar con Sergio, desde luego ha sido interesantísimo. Mucho cuidado con esos datos que nos ofrecía Sergio. En España, 1 de cada 5 niños padece obesidad. Llegamos a las noticias de la 1:00 de la tarde, aquí en la sintonía de la cadena COPE.
106.6 FM, COPE Jaca.